agosto primero de 2008, Rafael Cuicue. ¿Qué cargo tienes ahorita, Rafael?
En este momento soy capitán del Cabildo de Resguardo Indígena de López Adentro Corinto.
Capitán del Cabildo de Resguardo Indígena de López Adentro Corinto. Ajá. Rafael, me gustaría que nos contaras cuál es el contexto en el que se empieza a dar la lucha de las comunidades indígenas por la defensa de esos territorios.
Bueno, el primer aspecto que hay es que es bueno recordar algunos antecedentes. La lucha, desde que nace el Consejo Regional Indígena del Cauca en 1971, nace con la consigna recuperación de la tierra, ampliación de los resguardos, recuperación de la cultura, la identidad y todo lo que tenía pues las comunidades indígenas que estaba, se estaba perdiendo. A partir de eso, las comunidades indígenas iniciaron un proceso de organización y recuperación de esos territorios. Es así que el año 1971 al año 2002-2003 se habían logrado conseguir en el Cauca 160 mil hectáreas como aplicación a la reforma agraria, por vía de hecho, porque por vía de diálogo y a concertación, pues nunca se consiguió nada. Todo fue por vía de hecho, o sea que el gobierno se hubiera obligado a la adquisición de esas tierras y entregadas a las comunidades indígenas. Luego en el año 91, pues las comunidades venían iniciando ese proceso de recuperación, de gestión propia para conseguir tierras, y en el 91, el 16 de diciembre, se presenta la masacre del Nilo. Esa masacre, son asesinados 20 indígenas de las comunidades, de los resguardos indígenas de Jambaló, de Pitayó, de Huellas, de Toribío, de San Francisco, de Tacueyó, de Corinto, de Tierra Adentro, de los resguardos de Tierra Adentro de Bitoncó, de Huila. Entonces, de ahí las comunidades indígenas, en unión con la organización regional y zonal, pues hicieron un acuerdo, el acuerdo del 23 de diciembre del 91, donde se acordó con el presidente de la República de que se debía de comprar 15.663 hectáreas como indemnización a la necesidad de tierra y como una indemnización social por la masacre que se presentó. Ese fue el primer acuerdo. Y dentro de ese acuerdo, pues entran los predios, lo que es el Nilo, lo que es la selva, lo que es la Josefina, lo que hoy es la Josefina, lo que hoy está en manos de Toes, Eduardo de Toes. Estaba Canaima 1, Canaima 2, estaba la Emperatriz, estaba Guayabal.
Eran las 15.000 hectáreas, sí. Pero estaban concertadas esas.
Exacto, estaban concertadas esas. Esas porque en la información que tuvimos en ese tiempo y lo que nosotros alcanzamos a percibir y a ver era que en esas fincas era que estaba la gente que hizo esa masacre del Nilo. Entonces nosotros, por dignidad, por exigencia, digamos, al respeto a la vida, entendimos esas fincas tienen que pasar a mano de nosotros, porque desde ahí se propició la masacre, desde ahí se organizó todo lo que pues sucedió en el 16 de diciembre. En el año 2002, pues ya se inicia en pleno todo el proceso de la negociación, la gestión. De eso, pues también sucede la muerte de dos abogados, ¿no? Óscar Elías López, por ese hecho, fue asesinado. Fue asesinado otro abogado en Yumbo, no me acuerdo el nombre, que estaba apoyando ese proceso. También una abogada del CRIC, llamada Gisela López, fue amenazada y le tocó irse exiliada para España. Y de ahí en adelante, pues siguió todo el proceso de la lucha, pues quién tenía la verdad, si nosotros o ellos.
Una preguntita. Esta masacre se comete en el 91.
Sí, 16 de diciembre.
¿En qué fecha se acuerda lo de la indemnización social?
Bueno, hay un preacuerdo. El preacuerdo se hace el 23 de diciembre del 91. ¿Sí? Uh-huh. Donde se acuerda de manera previa de que esos serían los predios que las comunidades indígenas solicitaban como indemnización o reparación social por la masacre que se presentó. Uh-huh. Ese fue el primer acuerdo. Luego de eso, pues se vino trabajando con el gobierno la compra, digamos, de tierras. Compraron algunas tierras y el acuerdo consistía que era en 3 años, o sea, en el año 92, 93, 94. En el año 94 ya debía estar entregado el 100% de las tierras a las comunidades indígenas del norte del Cauca. O sea, eso es lo que se había acordado pues desde el año 91. en 3 años se compraría ese ahí reposan actas, ¿no? Ahí reposan todas actas. Luego de eso, pues sigue la pelea jurídica. Luego en el 97-96 ya se da el primer espacio de conciliación, porque pues en Colombia no se pudo lograr que el Estado reconociera plenamente su responsabilidad. Entonces se fue a la Corte Interamericana, y en la Corte Interamericana en el año 96 se da el primer paso de conciliación. En el 97 se hace la conciliación y se reafirma por sentencia internacional la indemnización, digamos, y el compromiso del Estado de entregarle las 15.600 hectáreas a las comunidades indígenas del norte del Cauca. O sea, sale por sentencia. Luego, en el 98, el presidente Samper hace una acción pública donde pide perdón a las comunidades indígenas del norte del Cauca, porque reconoce que fuerzas del Estado hicieron parte, digamos, de esa masacre. Estuvieron comandantes de la policía antinarcóticos, comandantes del ejército que estaban en ese momento asentados en Santander, quienes participaron en esa masacre, y agentes de la policía que estuvieron allí. De esos hay unos en la cárcel y otros no. O sea, los que eran comandantes fueron ascendidos y aún siguen allá, pues, cumpliendo funciones en el gobierno actual, ¿no?
¿Quiénes eran?
Hay uno de apellido Argüelles, creo que es jefe de seguridad del presidente, jefe de escolta personal del presidente Uribe, actualmente.
¿Y por qué se presenta la masacre? ¿Por qué los matan?
Bueno, la masacre se da porque las comunidades indígenas del año 96, 97, estaban dentro de ese predio y habían acordado con la propietaria Betty que ellos se metían a una parte del predio mientras hacía el proceso de adquisición, porque era la única forma, o sea, que el Incora compraba tierra, uno meterse, presionar desde adentro, en conjunto con el dueño, para que el Incora comprara, era la única manera. Entonces había acordado que listo, entonces háganse en la parte de arriba del predio, y allí se comenzaba a hacer la gestión. Entonces hizo la gestión 98, 99, 90, perdón, 88, 89, 90, 91, y el Incora nada. Nada que compraba, nada que agilizaba, siempre salía con evasivas, negligencias, encontramos mucha, digamos, falta de voluntad de parte de la institución. Y luego en el 91, en eso del mes de septiembre, octubre, noviembre, pues la propietaria se cansa y vende el predio. El predio se lo vende a una sociedad Piedra Blanca de Antioquia, y ellos comienzan a decir, bueno, esa finca ya es de nosotros, somos los dueños y como tal no queremos que ustedes estén aquí dentro del predio, así que es necesario que se vayan. Se van por las buenas o se van por las malas. Ese fue como el primer, llamado a atención. Luego ya, pues, como la comunidad no prestó atención, dijimos, no, nosotros nos quedamos aquí, ya vamos 4 años aquí. Entonces ellos comenzaron a presionar con amenazas, a presionar con gente armada, y en noviembre, diciembre, pues la presión fue más fuerte. De ahí fue donde nosotros comenzamos a hacer las denuncias a la Procuraduría Departamental, a la Defensoría, y al igual que el alcalde. En ese tiempo el alcalde era Faraón Angola, ¿sí? Que pues en su cargo de alcalde era conocedor, sabía de la gente armada que estaba, pero no hizo ninguna acción, no promovió ninguna acción de defensa o protección a la comunidad indígena en ese tiempo. Entonces, a partir de eso, y luego en el año en el 91, como el día 14, ya llega el abogado de apellido Márquez y dice, hermano, es el último llamado, el último, le damos un tiempo máximo de 24 horas para que desaloje. De ahí en adelante, si no desaloja, asuman las consecuencias. O sea, las consecuencias, pues nosotros creíamos que simplemente iba a ser un desalojo, o iba a ser que nos iban a sacar a la fuerza de ahí. Nunca creímos que iba a ser una masacre, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que pues sucedió el 16 de diciembre. Y de esa masacre, también es bueno recordar que las comunidades indígenas, el día 15 y el día 16, la gente de aquí de Guavito, de López, habíamos hecho pues eso de acompañamiento y solidaridad a sus compañeros, porque no los podíamos dejar solos porque estaban amenazados. Y ese día, el 16 en el día, les tocó a la gente de López, y el día 16 en la noche nos tocó a la gente de Pílamo. De aquí fuimos 30 muchachos, 30, entre hombres, mujeres y jóvenes, y el día 17 regresamos únicamente, 17, 13 compañeros quedaron allá. Se quedaron allá, pues fueron asesinados. Y de eso cayó un hermano. hermano que se llamaba Darío Coicue, tenía 16 años, quedó allá, en esa masacre, desde el 91. O sea, esa lucha empezó desde allí, y de ahí en adelante, pues la lucha ha sido dura, porque ese proceso fue dilatado, fue cerrado en dos ocasiones. El senador en vida, Anatolio Quiraz, se fue en huelga en el Congreso de la República, porque decían, pero ¿cómo así que van a matar a los indígenas? Y él se fue a la huelga y volvieron, abrieron el proceso. Y así, inclusive al CRIC le colocaron una bomba en Bogotá, el proceso en la UNIC se perdió, lo quemaron, pero nosotros teníamos acá copias y todo, y volvimos y abrimos el proceso. No, o sea, nos amenazaron, nos persiguieron, nos mataron varios compañeros, pero nosotros no dejamos de seguir luchando y seguir reclamando y reivindicando la justicia para esos compañeros que fueron asesinados.